En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. El pasado domingo se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía y desde Sevilla, desde su arzobispado, nos llega una valoración mirando al futuro, Pablo Enríquez.
En efecto, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, ha ofrecido la colaboración de la Iglesia con el nuevo gobierno andaluz en beneficio de todos, en particular de los más necesitados.
Hagamos un trabajo, la palabra esa que se usa tanto ahora, sinergia, es decir, una colaboración entre todos por el bien común y por la paz social, y sobre todo para poder ayudar a las personas más vulnerables y necesitadas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hace unos días hemos celebrado el Corpus Christi, cuando se celebra también el Día de la Caridad, el Día de Cáritas. A lo largo de la pasada semana y durante esta, las diócesis andaluzas están ofreciendo sus memorias anuales en un año, el 2021, marcado por la crisis derivada de la COVID-19. Desde Jaén nos da más detalles Lola Ocaña.
Efectivamente, Saray. En los datos que se desprenden de las distintas memorias de Cáritas en Andalucía es la pandemia el denominador común que ha incrementado el número de personas que fueron atendidas por Cáritas durante 2021. Como muestra, dos provincias, en la de Huelva, la acción de Cáritas diocesana benefició a más de 23.500 personas en situación de precariedad. En Jaén han sido más de 34.000 los participantes ayudados por este organismo de la Iglesia, en una provincia en la que el perfil más habitual de demandante de ayuda es el de mujer de entre 30 y 50 años de edad.
Y ahora te cuento que las familias andaluzas se suman al 10º Encuentro Mundial de las Familias. En Almería está Ramón Bogas.
Las diócesis andaluzas se unen a toda la Iglesia junto al Papa Francisco para la clausura del Año de la Familia Amoris Laetitia. Para ello, se han organizado una serie de actividades que concluirán el próximo domingo 26 en una gran fiesta. Pilar Acero es la delegada almeriense.
Las familias de la diócesis de Almería están todas invitadas a una fiesta en el santuario de Nuestra Señora de Gádor. Habrá momentos de oración, juegos, una misa con nuestro obispo don Antonio. Os esperamos a todos.
Y en fechas cercanas a la fiesta de San Pedro y San Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones sacerdotales. Es el caso de Córdoba y Málaga, en carne y llamas.
Aarón, Eduardo, Juan Manuel, Rafael y Santiago son los 5 jóvenes que reciben mañana a las 11 en la Catedral Malacitana, de manos del señor obispo don Jesús Catalá, el orden sacerdotal. Y en el primer templo cordobés fue el pasado sábado cuando Abraham, Jesús, Manuel, Pablo y Pedro lo recibieron de manos de Monseñor Demetrio Fernández. 10 nuevos sacerdotes para la Iglesia andaluza. Juan Manuel Caracuel.
Que se den cuenta de que ser cura te hace muy feliz, que estás con la gente, tienes una vida plena. Yo creo que esa es la mayor pastoral vocacional.
En Cádiz, el obispo diocesano ha concedido 3 nuevas medallas pro ecclesia, informa Carlota Carmona.
3 son las distinciones que Monseñor Rafael Zornoza ha querido reconocer con la entrega de estas medallas pro ecclesia gadicense et septense. Este domingo, en la misa dominical de la Catedral de Cádiz, hará honor a 3 personas cuya labor de atención, caridad y de trabajo pastoral en nuestra comunidad diocesana será reconocida en toda la diócesis.
En Córdoba han participado unas 1.400 personas en el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola. La cita ha sido presencial y telemática. Nati Gavira.
Hoy toca su fin este Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola. La cita fue inaugurada el miércoles por el obispo de Córdoba y el provincial de España de la Compañía de Jesús. Entre las aportaciones de esta cita internacional figura la de un documental dedicado a la figura de San Ignacio de Loyola, dirigido por el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid.
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Volveremos de nuevo en septiembre a la cita de cada viernes. ¡Feliz verano!
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este Día del Sagrado Corazón de Jesús, en que las familias de Córdoba están invitadas a rezar el Santo Rosario en la Iglesia de los Dolores esta tarde. Una manera de hacer notar nuestro ser Iglesia unidos cuando culmina el Año de la Familia. En Roma se celebra un encuentro mundial, al tiempo que Córdoba acoge otras actividades. Hablamos enseguida con los delegados de Familia y Vida de la Diócesis de Córdoba, Pilar Gárvez y Darío Reina. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la diócesis de Córdoba, las familias estamos llamadas al 10º Encuentro Mundial de las Familias, a unirnos a él. Por eso se han preparado diversas celebraciones entre el 23 y el 26 de junio. Concluye el año dedicado a la familia, Año Amoris Laetitia, la exhortación con la que el Papa Francisco ha acompañado a la familia en su naturaleza y haciéndolas partícipes y destinatarias de dedicación y atención pastoral, llamándolas a la formación cristiana. Este ha sido un tiempo que ha puesto en el centro a las familias, un tiempo de reflexión y encuentro que se ha servido de momentos preciosos, como el paso de las reliquias de San Juan Pablo II por nuestra diócesis, y de momentos de formación intensos. Se ha trabajado con otras diócesis y el matrimonio se ha observado como una vocación que necesita vigor. Hoy contamos con la presencia de los delegados diocesanos de Familia y Vida, Pilar y Darío. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente.
Buenas tardes, Mati.
Gracias por atendernos. Este es un tiempo de clausura, pero también es un tiempo de balance. ¿No es así? Porque este año la formación ha tenido un papel destacado en la diócesis. ¿De qué programas podemos estar hablando?
Bueno, pues junto con la peregrinación que ya has comentado de la reliquia de San Juan Pablo II por la familia de nuestra diócesis, se ha acompañado cada día 19, por hacerle un guiño también a San José, se ha ido acompañando de una catequesis de Amor y Leticia, que llegaba a las familias para que pudieran rezarla en familia, incluso venían con una tarea para hacer en familia. Y bueno, pues ayudar a la familia de alguna manera a conocer mejor la exhortación, que era una de las cosas que el Papa nos pedía en este año, que se le diese esa difusión para conocerla.
Este documento además se ha trabajado en muchísimos grupos de parroquias, de matrimonio, y yo creo que es el que ha acompañado, digamos, durante este año a la formación, pues, en general de la pastoral familiar.
Porque la formación sigue siendo una pieza fundamental.
Fundamental. Las tres patas en las que se apoya la pastoral familiar son la formación, necesitamos una formación específica en este ámbito, la espiritualidad, por supuesto, y también pues el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues este año ha sido una ocasión de gracia para trabajar en esos tres aspectos.
¿Somos reticentes a la formación? ¿Somos reticentes o nos ofrecemos a ella si se nos pone en bandeja?
Yo creo que sí, que todos tenemos ese deseo de aprender. Y cuando además, por ejemplo, este documento, ¿no?, la exhortación Amor y Leticia, cuando es tan práctico y tan rico y abarca tantos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida familiar, la verdad es que yo creo que te enriquece y que gusta, pues, trabajarlo, ¿no?
La seguridad de la formación, que es tan importante. En particular, la Semana del Matrimonio ha tenido mucho eco, ¿no? Hemos asistido a una ruta romántica en las ermitas, un retiro en el hogar a través de aplicaciones móviles y también ejercicios espirituales, entre otras muchas iniciativas. Y ahora toca continuar el proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Bueno, pues continuaremos en la línea que el Papa nos marca. También apuntar que este año se ha iniciado Camino de Caná, un proyecto en nuestra diócesis que creemos muy necesario y que muchos novios están siguiendo, ¿no? Es una formación más continuada para prepararlo al matrimonio. Y bueno, se comenzó con este proyecto, que está basado en el itinerario que nos proponía la Conferencia Episcopal junto en Camino más que dos. Y hay ya unas 50 parejas que están siguiendo este itinerario, con lo cual, bueno, creemos que es algo bueno. Y es fruto también, pues, esta semana del matrimonio. Ha sido algo que nos proponía la Conferencia Episcopal, que ha hecho que las diócesis de toda España también nos unamos, tengamos una mayor comunión, un mayor compartir actividades de uno y otro. Y en esa línea queremos seguir todos juntos avanzando en este camino.
Porque se trata de compartir, ¿no, Darío? Muchas veces en nuestras parroquias, en nuestros grupos, pues al salir de ellos encontramos toda la riqueza de nuestra iglesia particular. Y eso es lo que vosotros de alguna manera alentáis.
Sí, además este año un poco la palabra ha sido la sinodalidad, todavía no me he acostumbrado a pronunciarla, pero que es verdad, que es esa necesidad de encuentro, ya no solo en nuestro ámbito más cercano, sino también pues a nivel diocesano, a nivel España, a nivel Iglesia Universal, ¿no? Yo creo que otro fruto este año de este año Amor y Leticia, ¿no?, de esta propuesta del Papa, ha sido ese encuentro interdiocesano. O sea, desde que empezó el año hemos tenido contactos que no teníamos con esta periodicidad con otras diócesis para hacer cosas en común. Y por ejemplo, pues esa Semana del Matrimonio ha surgido de pues actividades que se han propuesto de distintas diócesis de España y que se han compartido y que bueno, todos juntos hemos disfrutado de, digamos, esa iniciativa, ¿no? Y yo creo que es un camino que bueno, que está ahí para quedarse y que va a dar muchos frutos.
Sin duda, y ahora queda la clausura del 10º Encuentro Mundial de las Familias, cada uno desde su diócesis. En el caso de Córdoba hay varias actividades programadas, todas ellas muy interesantes, que además están llamadas a que recemos en familia, en definitiva. ¿Estas actividades cuáles son? Contadnos.
Bueno, pues empezaremos el jueves con el Adoremus de la Familia, que realmente nos abren la puerta a los jóvenes de la diócesis, que tienen siempre su encuentro todos los jueves ante el Santísimo en la compañía, y en este caso pues invitarán a su familia y a todas las familias de la diócesis para que ese rato de adoración al Señor pues sea en familia y podamos todos unirnos. Después, el viernes, tendremos un rosario que se hará desde el Santuario de la Virgen de los Dolores. Esperamos que se retransmita por PTV para que toda la diócesis, a veces que bueno, desde los pueblos tienen más dificultad y más entre semana para acercarse a Córdoba, pues bueno, que todos podamos unirnos en oración. Al final cada uno desde casa pues puede unirse también y está viendo las imágenes que también ayuda a acercarse.
Contaremos con Jesús Cabello, que siempre está dispuesto a todo, sí. y estará también con nosotros para
sus hermosas canciones, con sus hermosas canciones.
Luego el sábado tenemos prevista una convivencia en los Villares, que le estamos temiendo un poco, pero ya la previsión del tiempo nos dice que bajan las temperaturas.
Totalmente.
Con lo cual se pone a favor también eso. Y bueno, hay muchas familias ya con ganas de venir, preguntándonos y demás.
Y pasan día de campo.
Y si Dios quiere, pues celebraremos allí juntos la misa, compartiremos una comida y compartiremos pues nuestra familia, el estar juntas. Y luego ya como colofón, pues nuestra misa en la catedral el domingo. Las reliquias que partieron de allí al principio de este año, pues vuelven después de pasar por más de 800 familias, por más de 100 parroquias. Y bueno, pues será una clausura en la que esperamos que vengan todas las familias que puedan de la diócesis.
Pues esta es una clausura que nos espera a todos, en la clausura del 10º Encuentro Mundial de las Familias. En concreto, este próximo día 26, el próximo domingo, las reliquias de San Juan Pablo II vuelven a la catedral de donde partieron. Y me gustaría saber cuál es la percepción que vosotros tenéis, qué fruto han dado el paso de estas reliquias, que además han sido acogidas con una alegría y con un cariño por parte de las familias diocesanas.
Pues yo creo que ese ha sido el tesoro, como yo creo que con más cariño nos vamos a llevar de este año. Primero, por una parte, pues bueno, por rezar a San Juan Pablo II, que ha sido nuestro papa, digamos, lo que muchos, digamos, ha ocupado muchísimos años de nuestra vida, pero que luego ha sido ocasión para que familias recen juntas, que a lo mejor nos decían algunas que hacía mucho tiempo que no rezaban juntas, familias cercanas que se sorprenden, cuando tengo que recogerla, si está mi vecina, yo no sabía que mi vecina también estaba en esto, tal, no sé qué. Milagros, o sea, experiencias que nos han contado, yo qué sé, ¿no? Pues de todo tipo, ¿no? O sea, que porque el Señor se vale de todo y la verdad es que. Y yo creo que ha sido una experiencia preciosa. La verdad que. Cuando empezaba a funcionar, algunos preguntaban, ¿pero qué es? ¿Que vaya a mi casa la reliquia de San Pablo? Sí, que va. Y no se lo creía, y bueno, y nos mandaban fotos de altares que montaban en sus casas, vecinos que abrían las puertas de su y iban allí, animaban a otra familia, ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita.
Yo creo que un tanto desbordante, ¿no? Pensar sí, que sí. En tu casa están las reliquias de San Juan Pablo II. Bien, pues para terminar, la familia sigue siendo el centro de la Iglesia diocesana, sigue siendo ese motivo por el que lucha cada día la Iglesia. ¿Y vosotros qué mensaje final podríais lanzar a quien nos escucha que tiene gana de esa relación familiar intensa, de esa relación familiar basada en la oración? ¿Qué les recomendáis?
Yo le diría que se acerquen a su parroquia, que busquen un grupo de matrimonio, de familia. Don Demetrio nos decía este año a principio de curso que en ninguna parroquia falte un grupo de matrimonio, que caminamos mucho mejor acompañados y por parte de la delegación que también pueden contactar con nosotros si buscan alguna otra cosa, en formación, en espiritualidad, en fin, acompañamiento en los centros de orientación familiar. Pero bueno, en principio, en la parroquia seguro que encontrarán otras familias con las que caminar.
Caminamos juntos y caminamos mejor de esa manera. Muchísimas gracias a Darío y a Pilar, los delegados diocesanos de Familia y Vida. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
En En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora, noticias diocesanas con Gloria Alcaide. A esta hora se clausuran las sesiones académicas del Congreso de San Ignacio de Loyola. Por la tarde habrá visita habilista en Montilla y Eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila.
El Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola congregó a unas 1.400 personas, 1.000 inscritas y otras 400 que se han podido sumar porque el canal de YouTube es abierto y gratuito. La cita internacional fue inaugurada el miércoles por el obispo de Córdoba y el provincial de España de la Compañía de Jesús, y entre sus aportaciones figura la de un documental dedicado a la vida de San Juan de Ávila, dirigido por el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid, que describe su aportación como un documental que nos puede servir a todos en tiempos difíciles para alimentar nuestra fe.
Es una mirada espiritual sobre la vida de Juan de Ávila y al mismo tiempo un documental que nos puede servir incluso en nuestros tiempos, que también son tiempos difíciles, pues para alimentar nuestra fe, para motivarnos, para motivar a jóvenes, para motivar la vocación.
El obispo de Córdoba puso el acento durante este congreso en el valor de la conversión de San Ignacio de Loyola, una conversión que también hoy puede seguir cambiando vidas.
Todos, cada uno de nosotros y de vosotros, podemos cambiar de vida, podemos cambiar a mejor, y ahí está nuestra felicidad. Yo creo que este es un mensaje importante, porque San Ignacio, que lo tenía todo, diríamos, pues al encontrarse con Jesucristo le cambió la vida y nos enseña a cómo hacerlo nosotros, en los ejercicios y en tantos otros cauces que él ha dejado, ¿no?
El encuentro también ha tenido un hondo significado para la Universidad Loyola de Andalucía. Para su rector, Gabriel Pérez Alcalá, el legado educativo de San Ignacio de Loyola está vigente, construyendo sociedad.
Lo que hemos venido a decir es aportamos pensamiento, porque somos una universidad y una universidad de la Compañía, inevitablemente se deduce al final que estamos al servicio de la Iglesia y de la evangelización de su misión evangélica.
Este encuentro internacional termina esta tarde con una ruta habilista en Montilla y la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila.
La Fundación Contigo Siempre recibe más de 60 solicitudes de voluntarios en la Parroquia de la Consolación.
Contigo Siempre es un proyecto laical de la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, guiado por el párroco don Joaquín Pérez, que cuenta con el refrendo de los estatutos por parte del obispo de Córdoba. Esta entidad se propone avanzar en la divulgación de su propósito de acompañar a los enfermos para que se sientan cuidados, atendidos y amados, y acometer la fase de formación de los más de 60 voluntarios que se han mostrado ya con un compromiso de colaborar con un corpus profesional de médicos, enfermeros, psicólogos y fisioterapeutas.
El Seminario Menor prepara las colonias vocacionales de este año entre el 27 de junio y el 2 de julio.
El Seminario Menor San Pelagio está inmerso en los preparativos de las colonias vocacionales que este año cumplen 40 años con el lema 40 años de vocación y diversión. Pueden participar niños y jóvenes de cuarto de primaria a primero de bachillerato. Durante la semana los asistentes disfrutarán de una experiencia lúdico-formativa con actividades de piscina, playa, talleres, gincanas, catequesis y veladas, entre otras.
Y estamos de cumpleaños, el Colegio San Rafael del Señor Obispo cumple 100 años.
Fue fundado en 1922 por el obispo de Córdoba, Monseñor Adolfo Pérez, y se encontraba en el Palacio Episcopal. El colegio es ahora parte de la Fundación Diocesana Santos Mártires y está celebrando este año su primer centenario. La comunidad educativa y los antiguos alumnos se han reunido en una cita especial para festejar dicha efeméride. La jornada empezó con el pregón de Maribel Pérez Mateos, profesora del colegio durante 40 años.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En Roma se celebra el Encuentro Mundial de Familias, se lo hemos venido contando. Ahí está, como cada viernes, Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy bueno, Nati. Comienzo, como siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: miremos a los jóvenes siempre con una sonrisa. Ellos llevarán adelante lo que hemos sembrado. Un anciano no puede ser feliz sin mirar a los jóvenes, y los jóvenes no pueden avanzar en la vida sin mirar a los ancianos. Este miércoles 22 de junio, el Papa Francisco presidió la audiencia general ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, donde defendió que la relación con Jesús debe ser tierna pero no simple, directa, fuerte, libre y abierta. reflexionando acerca del Evangelio de San Juan, el Papa Francisco continuó con sus catequesis sobre la vejez e invitó a los fieles a preguntarse cómo es esta relación con Jesús. Aseguró que debe ser real, franca y no azucarada, ya que esto nos aleja del verdadero Jesús e incluso se convierte en ocasión para un camino de fe muy abstracto, muy autorreferencial, muy mundano. Poco después, el Papa Francisco explicó que el coloquio entre Jesús y Pedro contiene una enseñanza valiosa para todos los creyentes y también para los ancianos. Con la vejez llegan todas las enfermedades. No tenemos la fuerza de la juventud, pero también está en la debilidad, en la enfermedad y en la muerte. Asimismo defendió que como en la vida, también en la muerte debemos de dar testimonio. El final de la vida debe ser un final de discípulos de Jesús. El Señor siempre nos habla según la edad que tenemos. Y os voy a contar que el pasado miércoles se inauguró la Semana de la Familia en Roma. Y al inaugurar este encuentro, el Papa Francisco invitó a dar 5 claves hacia la santidad. La primera, un paso más hacia el matrimonio. La segunda, un paso más para abrazar la cruz. La tercera, un paso más hacia el perdón. La cuarta, un paso más hacia la acogida. Y la quinta, un paso más hacia la fraternidad. Pues con estas 5 claves nos despedimos, Nati, hasta la semana que viene.
Gracias, Pedro. Seguiremos dando pasos. Muchas gracias y feliz fin de semana. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón. Acudamos a su amor cuando los caminos se cierran, cuando todo es oscuro. Es la invitación del sacerdote Antonio Gil en su mirada transparente.
Hoy nuestra mirada transparente la dirigimos al Sagrado Corazón de Jesús, recordando aquella hermosa canción procesional. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Mirar el corazón de Cristo es contemplar el amor, adentrarnos en el océano infinito de su bondad y de su ternura. El culto al Sagrado Corazón, que comienza con las revelaciones particulares a Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, no es una devoción más, sino que nos revela el amor que Dios nos tiene en Cristo. Quisiera evocar la breve oración de un arzobispo, Monseñor Francisco Cerro, dirigiéndose al corazón de Jesús. A veces, Jesús, cuando no puedo más y todos los caminos aparecen cerrados, acudo a ti para que me estreches contra tu corazón. En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, coloquemos también en nuestros labios la popular jaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y sentiremos en nuestras vidas la fuerza de su amor.
De esta manera ponemos punto y final al Espejo de la Iglesia en este viernes 24 de junio, día también de San Juan Bautista. Buenas tardes, reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana.